Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter Historia Podcast. Además, como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en www.spanishstoryteacher.com y clica en la pestaña Donaciones. El podcast de hoy va dirigido a la situación en la cual se encontró Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, volvían de alguna forma las traumas hacia los Estados Unidos, básicamente por una experiencia contradictoria y muy concentrada en un espacio de tiempo muy reducido. Y conoció de alguna forma una crisis de identidad que muchos la han comparado con la que experimentó al final de la guerra de secesión tras el asesinato de Lincoln. El camino más directo hacia la recuperación de la identidad perdida y la vuelta a la normalidad parecía a muchos el del retorno a los orígenes y la tradición. En este contexto tenemos que observar la reacción de alguna forma de rechazo hacia todo lo que no era americano al 100%, que afectó a una gran parte de la opinión pública y que se manifestó de varias formas. La más conocida entre las manifestaciones de este estado de ánimo fue el llamado Red Scare, el terror o el temor rojo, es decir, la psicosis de un complot revolucionario que tendría el objetivo de repetir en Estados Unidos el éxito obtenido en Rusia. Como en todos los países beligerantes, también en los Estados Unidos, la inmediata posguerra se caracterizó por una oleada de manifestaciones y de huelgas. En enero de 1919, la ciudad de Seattle fue el escenario de una huelga general que duró 5 días. Le siguió una gran huelga de los metalúrgicos de la U.S. Steel, que alcanzó casi a una docena de estados y vio la participación de 300.000 trabajadores. La huelga de los metalúrgicos, que al final tuvieron que reconocer su derrota, duró 6 semanas. Se registraron muchos enfrentamientos y hubo 18 muertos. También en septiembre hubo graves desórdenes en Boston a consecuencia de la huelga de la policía local, episodio este que puso en alarma a la opinión pública y que ofreció la ocasión al gobernador de Massachusetts, Calvin Coolidge, de reprimir con mano firme y dura lo que él consideraba un acto intolerable de insubordinación y de derrotismo. Tampoco faltaron en el clima de posguerra atentados y episodios aislados de terrorismo. La respuesta de los poderes públicos, no solo a nivel de cada estado, sino a nivel federal, fue durísima. El 1 de enero de 1920, el ministro de Justicia, Palmer, ordenó la detención en todo el país de 6.000 presuntos subversivos. Pocos meses después, el mismo Palmer movilizó a la Guardia Nacional para frustrar un presunto golpe de Estado que tendría que haber tenido lugar en coincidencia con la jornada de primeros de mayo. 2 de los detenidos fueron los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, que 7 años más tarde serían condenados a la silla eléctrica. En realidad no existía ningún peligro de subversión y menos aún de revolución. El sindicalismo militante de los Wobbies hacía tiempo que se encontraba en una fase menguante, y el Partido Socialista Americano, que en la inmediata posguerra había experimentado un efímero aumento de popularidad, llegando hasta los 100.000 afiliados, en 1920 no contaba más que con 27.000 asociados. Eso era en parte la consecuencia de la escisión que en septiembre de 1919 había dado origen al Partido Comunista, pero sobre todo dependía de las dificultades que el partido encontraba a la hora de calmar las tensiones que surgían a raíz de su composición interétnica. El propio recién nacido Partido Comunista tuvo que experimentar muy pronto esta misma dificultad, y los contrastes que se produjeron entre militantes norteamericanos e inmigrantes redujeron ya su, podríamos decir, escasa influencia. El Red Scare terminó al cabo de los pocos meses. pero no terminó el substrato psicológico del que éste había sido la manifestación más extrema, el sentimiento generalizado de animadversión hacia todo lo que no fuese americano y hacia los inmigrantes, cualquiera que fuese su procedencia. Si durante la guerra habían sido los alemanes y los irlandeses los sospechosos de derrotismo y los objetivos del Espionage Act, ahora ya no se hacían distinciones. Cada alemán podía ser un socialista, cada eslavo un comunista, cada italiano un anarquista, cada irlandés un terrorista y cada judío cualquiera de estas aberraciones. En todo caso, todos eran unos bebedores empedernidos, unos húmedos, ya fuera de cerveza, vino o whisky. Antes de la guerra, la lucha contra el alcoholismo y los salones había sido uno de los caballos de batalla de las asociaciones que luchaban por las reformas sociales, especialmente de las femeninas y feministas. Pero ahora, en el nuevo clima de la posguerra, cambiaba de signo para convertirse en una bandera de la América puritana y nativista. Es en este contexto donde hay que colocar la campaña en favor del prohibicionismo, que culminó con la aprobación del Volstead Act en octubre de 1917 y concluida la guerra con la aprobación de la 18 enmienda que prohibía la comercialización y el consumo de bebidas alcohólicas superiores a 0,5 grados. Y también en este contexto se sitúan las medidas que limitaban la inmigración, a la cual nos referiremos en otro podcast. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien, me puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.